Vale, pues ha iniciado la grabación. Pues el otro día nos quedamos un poco al final del capítulo 2. Dejamos pendiente ver algunos temas de ética porque llevamos muy deprisa. Sí que quería retomar y explicar solo un par de cositas aquí que pueden ser importantes. Y pasamos al tema 3, que es muy facilito. Con este acabamos el primer bloque del libro. Y con este bloque, pues sí que ya hacemos una actividad más general el próximo día para repasar todo ese bloque y dejarlo ya bien asentado, porque lo que viene a continuación se asienta sobre estos conceptos, estos aspectos que hemos visto de la investigación, ¿vale? Es muy importante que queden bien asentados porque se va a hablar de ellos en el resto del libro y cuanto más claros nos queden a todos, pues mucho mejor, porque a la hora de hablar de los diferentes métodos y diseños, pues no tendréis ninguna duda si ha quedado todo claro, ¿vale? Pues como decía, en el capítulo de la semana pasada vimos ese ciclo de la investigación que va desde un planteamiento de una pregunta de investigación a la generación de una hipótesis, o sea, una respuesta tentativa, operativizar esa hipótesis en unas variables que puedan ser medidas. Y esas variables, pues vimos que pueden ser clasificadas como independiente, que es la que se manipula, la dependiente es la que se observa el efecto, o las variables extrañas que pueden influir, que no han sido controladas o que sí, que sabemos que pueden influir y que se han controlado. También vimos una clasificación de las variables por su nivel de medida. Y, bueno, pues ya a continuación, una vez que ya teníamos esas variables, pues cómo medirlas o qué muestra medirlas, vimos diferentes tipos de muestreo. Y pues una vez obtenida esa muestra, recogidos esos datos, vimos que también era necesario elegir el tipo de análisis que se iba a realizar para llegar a unas unas conclusiones finales que tendrían que ser ya comunicadas a la comunidad científica a través de un informe de investigación. Y en todo ese proceso es importante mantener unas normas éticas, unos criterios éticos que marcan desde diferentes instituciones. Desde, bueno, la Asociación Americana de Psicología, que es lo más importante, el Colegio de Psicólogos en España, puedes consultar varias de estas normativas y de estas sugerencias sobre la ética de la investigación en psicología. Y nosotros, pues, vamos a ver solamente en este, bueno, este breve recuerdo así del capítulo pasado, vamos a ver nada más dos aspectos de la ética en la investigación, que es la ética en la publicación científica y la ética, primero los principios éticos que dijimos el otro día, que eran las normas básicas que deben inspirar a todo psicólogo, y como decía, pues vamos a ver las normas éticas o el código ético, estándares éticos que sí que son de obligado cumplimiento y que pueden llevar a sanción en la investigación, tanto en personas como animales, y la ética en la publicación de estos resultados. En la investigación con personas, y sobre todo os han incluido en el capítulo aspectos que yo creo que no son casuales, que sí que os pueden afectar como estudiantes y practicantes, digamos, de psicología, porque en algún momento se os piden realizar algunos cuestionarios o alguna tarea para hacer un informe de investigación, seguramente tengáis que utilizar un documento de consentimiento informado, porque es importante que los participantes estén informados de los propósitos de la investigación, cuáles son los riesgos, etcétera. En el libro pues ya os indican unos puntos, pero suele haber algunas plantillas ya hechas. Incluso si os piden algo de este tipo, puede que os las proporcionen y tengáis que adaptarlas a vuestro requerimiento, ¿vale? Sí que el otro día alguien consultó en el chat. Exacto, la diferencia entre privacidad y confidencialidad. Sí que lo tenía presente porque cuando hago, reviso cuántas personas se han conectado y veo un poquito si ha quedado todo resuelto, es verdad que M. Oliver, hola, buenas tardes, sí que vi que había quedado esa pregunta entre esa diferencia entre privacidad y confidencialidad. Y sí que os lo quería comentar. Privacidad es todo, digamos, toda información de la persona. Mejor dicho, es personal, desde sus datos, pero no solo eso, también lo que piensa, las ideas, sus actitudes ante temas sensibles, pues como pueden ser el sexo, política, religión, etcétera, que si nosotros les decimos que vamos a les garantizamos su privacidad, les estamos diciendo que les pedimos esos datos, pero que no les estamos obligando a que nos los den, que siempre en cualquier momento pueden decidir no dárnoslos, pero que nosotros vamos a, en ese sentido, a mantener esa privacidad. Quiero decir, que sabemos que son privados, que los respetamos, que simplemente son voluntarios de concederlos o no. De acuerdo, garantizar pues su privacidad, que puedan mantenerlos en como personales si no quieren darlos, si no quieren seguir participando. Si les decimos que vamos a, les garantizamos una confidencialidad, lo que les estamos diciendo es que si ya nos han dado esos datos privados, han aceptado contribuir en nuestra investigación y nos han dado su opinión personal sobre temas pues que pueden ser algo pues muy personales, les garantizamos que los vamos a manejar solo nosotros, que no van a ser públicos, que no los vamos a poner a disposición de nadie más, porque nosotros simplemente pues vamos a, si lo vamos a reportar datos agregados, resultados generales, pero no sus datos particulares, ¿vale? No sé si con eso queda claro la diferencia entre lo que es privacidad y confidencialidad. ¿Sí? ¿En el chat ha quedado claro más o menos? ¿Sí? Genial. Un momento, que bajo un poco el sonido. Vale. Vale, pues aparte de eso, en la investigación con personas también el engaño, que a veces suele ser necesario por las condiciones de la investigación, que no es lo ideal, que siempre tendría que pasar primero con el, por el consentimiento informado, señalando cuáles son los objetivos de esa investigación, pero a veces que para obtener los datos que necesitamos no es más, no hay más remedio que engañar un poco al, al participante. Pero bueno, siempre que sea posible, en cuanto sea posible, hay que darles la información correcta, indicarles cuál es el objeto de la investigación y si este ha tenido alguna consecuencia que pueda haber afectado a su, no sé, pues a su, a sus emociones o algo así, pues, pues siempre que hay que intentar solucionarlo y decirles pues que efectivamente pues que ha sido una situación creada y que bueno, pues haremos todo lo posible por resolver con esa entrevista de salida o de debriefing, que se llama también. De la investigación con animales os podría hablar muchísimo, porque yo sí que he pasado por todo el proceso que tiene que ver con la investigación con animales para garantizar que sea ético, ¿vale? Pero vamos, la palabra clave yo creo que es capacitación, y además es que no es, que, no es porque seas capaz de cuidar animales o realizar procedimientos y ver cuándo es el momento, el punto final humanitario donde hay que acabar con ese animal de la manera más humana posible. Capacitación porque es que tienes que pasar unos ciertos cursos o conseguir una capacitación oficial que te permite pues manejar animales, realizar procedimientos, eutanasia, etcétera. ¿Vale? Y esto siempre está regido por una normativa. Que, bueno, pues si tienes curiosidad, es la, el Real Decreto 53/213 y en este pues se recoge todo lo que tiene que ver con la crianza, transporte, cuidado, manejo de animales, realización de procedimientos, etcétera, con lo cual pues está muy, muy regulado a nivel de europeo y esas normas pues pasan directamente a la legislación española y está todo regulado. Si tenéis interés, pues me preguntáis, porque ya digo que este proceso yo podría hablar muchísimo rato de él.
¿Y si el animal también le produce algo de la ese procedimiento?
Sí.
¿Tendría que ser parte de ayudarle a tener
tratamiento? Perdón, que es antes de oído lo último.
Tu una, bueno, eso. Si a un animal sufre después de algún experimento así o algo así, sí. ¿Tú tienes como que ir a hacer terapia para que no? ¿Como si fuera
humano? A ver, sí, tienes ciertos indicadores de que el animal pues tiene sufrimiento. Efectivamente, pues esto es lo que cuando te capacitas aprendes a reconocer ese sufrimiento del animal. Si, hay medidas para reducir ese sufrimiento o intentar pues minimizarlo, ¿vale? Una vez que lo has detectado. Si por alguna razón el procedimiento es muy agresivo, porque lo es, porque es necesario, a lo mejor, para lo que estamos estudiando, y te digo, pues a lo mejor administración de drogas o intervenciones que tienen que ver pues con ponerles cánulas en el cerebro, que suelen tener bastante malestar los animales, si incluso llevando a cabo todos esos procedimientos no consigues recuperar al animal, o sea, no consigues mejorar su bienestar, pues es lo que decía, que es el punto final humanitario. Es que ya decides el final de ese animal para que no siga sufriendo. Vale. Y ya por último la ética en la publicación, y esto sí que también, como os digo, un poco os afecta en el sentido de que informes de pequeños informes de investigación vais a presentar como PEX. Así es que, importante, no hay que fabricar los datos, no hay que inventarse los datos ni maquillarlos. Siempre que, si os dicen, vamos a hacer una, como será en su día vuestro TFG, vamos a inventar unos datos, vale, bien, pues inventamos unos datos, intentamos adivinar qué conclusiones llevaríamos, pero si realmente tenéis que recoger, os piden recoger algunos datos, pues yo creo que es bueno empezar bien desde el principio, porque yo lo he oído y yo lo he vivido, vamos, el decir, pues tengo que recoger 20 cuestionarios porque me estoy jugando un punto. Y que la gente decirte, es que yo me los invento, me pongo a rellenar cuestionarios y me los invento. Bueno, pues yo creo que desde un primer momento hay que ser ético y hay que empezar a hacer bien las cosas. Y es mejor hablar con un profesor y decirle, pues no he podido recoger 20, solo puedo recoger 7. Que inventarse los datos, porque es que realmente, pues en el futuro, si tenéis que publicar realmente resultados y ya las costumbres se cogen más desde el principio, pues realmente pues se han dado casos bastante famosos y bueno, lo que se recomienda es, si se ha hecho con maldad, pues rectificarlo lo antes posible. El plagio también es algo que tendréis que enfrentar, en el sentido de no reproducir ni total ni parcialmente el trabajo de otros. Hablamos siempre un poco de parafrasear, porque evidentemente si hay que basarse en estudios anteriores hay un poco que comentar lo que esos estudios dicen, pero siempre parafraseando. Y si es literal, pues procurar siempre citarlo adecuadamente. Y bueno, pues una de las tendencias actuales, y sí que lo veréis, es que hay muchas bases de datos y muchas publicaciones que directamente pues ya piden las bases de datos en las que se basan los estudios publicados, pues si alguien quiere cogerlas, utilizarlas libremente, realizar los análisis, otros análisis y comprobar que efectivamente lo que indican o lo que las conclusiones a las que han llegado son ciertas. ¿De acuerdo? Y otro problema que es bastante común últimamente también es el autoplagio, y es repetitivamente publicar o volver a publicar tus propias investigaciones de nuevo como si fueran algo nuevo. Y eso pues salta porque las publicaciones tienen herramientas bastante potentes para detectarlo y te dicen que, pues, que te estás plagiando a ti mismo. O sea, que, pero si lo he escrito yo mismo ya, pero que puedes ponerlo aquí y allí y volver a publicarlo 30 veces lo mismo, ¿vale? Y hasta aquí pues este pequeño recordatorio así un poco de la semana pasada, de esta última parte. Y bueno, pues con esto vamos a hacer este cuestionario un poquito más corto que el otro día. Un momento que lo voy a lanzar. Y a ver si lo puedo abrir yo y comparto la página y lo hacemos al mismo tiempo, ¿vale? Para que lo vayáis abriendo. Lo tengo aquí. No, cuestiones. Actividades hay. Que he puesto tantas cosas hoy que... Vale. Pues si lo queréis ir abriendo, escaneando. Voy a ver si puedo. Ay, perdón, no lo veis. ¿Os he quitado la pantalla? Sí, ¿no? Es que tengo que abrirlo yo. Voy a intentar abrirlo yo. Para compartirlo con vosotros. Me decís, cuando lo tengáis. ¿En casa también lo veis? ¿Lo estáis abriendo? Vale, voy a intentar a ver si lo puedo abrir yo. Es que no me abría antes foros. estoy abriendo yo el cuestionario, ¿eh?, para compartirlo en pantalla, a ver si me deja, que antes no me dejaba. Pues no me deja a mí abrir el cuestionario para compartirlo en pantalla y que lo veamos todos juntos. No me deja. Lo voy a abrir yo también y lo hacemos juntos, ¿vale? Porque es que no lo voy a poder poner en pantalla, pero sí que vamos leyendo las preguntas, ¿vale? Y las respuestas, porque es que quería ponerlo, compartirlo con vosotros y lo que lo viéramos, pero no sé por qué no conecta. Vale. ¿Queréis alguien ir leyendo la primera pregunta y lo vamos viendo? Venga, animaros. ¿No podéis leer? Ya, dicen que no pueden leer, que no pueden leer. De todas formas, sí, podéis pedir la palabra, incluso puedo daros permisos para que aparezcáis, ¿eh? Pues sí, no os lo había comentado. Sí, pues sí que puedo daros la palabra si solicitáis. Lo digo porque es que debo ser la única que no puede abrir hoy el cuestionario. No sé por qué no me abre mi usuario. No puedo ni en el navegador. Vale, pues M. Oliver, si quieres te puedo dar la palabra, si tienes cámara. Marta, si quieres te doy la palabra, ¿sí? Pues ahora creo que ha salido. Te he puesto como ponente M. Oliver y se ha desconectado. Marta, a ver, un momento. Pues se ha desconectado. Pues alguien que vaya leyendo el cuestionario, porque de verdad que soy, hoy no sé por qué no. ¡Ah! A ver, sí, creo que ya. Lo tengo. Ya, por fin. ¿Por qué me ha tardado? Qué lento va esto. La conexión. Hola, Marta, has vuelto. Eva, te he puesto como. Ah, que te da error en el micro y en la cámara. Vale. Vale, es una. Sí, qué pena. Pues sí, no podría salir, aparecer y hablar incluso, pero qué pena. Estoy abriendo ya el cuestionario. Es que va lentísimo aquí la conexión, ¿eh? No consigo abrirlo. En el móvil no sé por qué tampoco me deja. Ahí está. Venga, pues comparto la pantalla. Así. Uf. Nada, pues es un éxito. Me está pidiendo una extensión, que instale una extensión para poder compartir la pantalla. Vale, pues en casa no lo vais a ver porque no puedo compartir la pantalla en el campus. Pero vais viendo las preguntas sobre la marcha y aquí las vamos a ir comentando. ¿Vale? Venga, pues. ¿Habéis terminado más o menos ya el cuestionario? ¿Sí? Es más cortito. Vale. Venga, pues. Empiezo yo con la primera pregunta. ¿Vale? La pregunta de investigación. ¿Existe relación entre la calificación en la asignatura de lengua y el número de libros leídos al mes? ¿Expresa un tipo de relación de? Sí, ¿alguien opina algo diferente que no sea de covariación? Pues efectivamente, de covariación, porque no podemos manipular las calificaciones, sería una variable de selección de valores y estudiaremos su covariación con el número de libros leídos al mes. ¿Vale? No habría causalidad entre una y otra. Pues marcamos de covariación. Vale, ¿en casa también estáis de acuerdo? ¿Alguna duda? Vale, no, tranquila. Si yo lo que mi intención era que las hiciéramos juntos, ¿vale? Para que fuera un poco más activas. Si es que no hay ningún problema hasta donde hayáis llegado. La hipótesis de investigación o de trabajo entre paréntesis, porque es una errata del libro de la primera edición, ¿vale? Que tenéis que corregir, pero vamos, la hipótesis de investigación son la nula y la alternativa. Deben partir siempre de la no existencia de diferencias entre las medias de la población. Deben expresar la relación que se espera encontrar entre las variables. ¿Sí? Sí, efectivamente, porque la nula y la alternativa son las hipótesis estadísticas. Y la segunda, pues no es cierta, porque no siempre tiene que ser una relación, indicar que no exista relación. Esa sería la hipótesis nula, la que nos diría que no hay relación entre las variables, si acaso, de las hipótesis estadísticas. ¿Vale? Entonces, marcamos esta, que yo creo que es la que hay marcada la mayoría. Vale, en casa lo mismo, también decís que la tercera. Venga, pues ahora vemos los resultados después. Las variables cualitativas pueden ser dicotómicas y politómicas, discretas y continuas, ordinales y de razón. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? La primera, discretas y continuas, no, porque serían las cuantitativas. Y ordinales y de razón son otros niveles de medida de las variables. No, vamos, que serían ordinales serían y de razón. Ordinales, pues serían, de razón sí que serían discretas y continuas, y ordinales, pues no serían dicotómicas y politómicas en este caso. ¿Vale? Pues marcamos dicotómicas y politómicas. Siguiendo el criterio de clasificación de las variables relacionado con el nivel de medición que se utiliza, el nivel del intervalo proporciona el tipo de variables denominadas. El nivel de intervalo. Cuantitativas, ¿verdad? Vale. Cuasi cuantitativas serían. Efectivamente. De intervalo serían cuantitativas. ¿Vale? Marcamos cuantitativas. Vale. ¿Alguien quiere leer la siguiente? La pregunta 5. Venga, pues por favor, si la lees tú.
De la porción de comida y el peso de estos participantes incluye la cantidad de alimento consumido. ¿Cuáles son las variables independientes? ¿Leo la descripción?
Sí, por favor.
El peso de la comida y el peso de los participantes. B. El tamaño y el peso de la porción de comida. O C. El tamaño de la porción de comida y el peso de los participantes.
Vale, ¿cuál? Sí, el tamaño de la porción de comida y el sexo de los participantes. ¿Estáis de acuerdo todos? Sí, en casa también. ¿Estáis de acuerdo que esas serían las variables independientes, las que se manipulan? La porción que se da y el sexo de los participantes son dos variables. Vale, perfecto. Sí, porque el tamaño y el peso, no, el peso es cómo se va a medir. No os adelanto. Vale. Y las dependientes, entonces, en la siguiente pregunta, en este mismo caso, ¿cuál sería la dependiente? Donde medimos el efecto de manipular la porción de la comida, el tamaño y la cantidad de comida consumida, ¿no? Efectivamente. Pesar esa comida, ¿cuánto pesa la comida que han consumido? Vale, la pregunta 7, ¿alguien quiere leerla? ¿Alguien quiere comentar? Sí, venga.
Cuando trabajamos con una estrategia no manipulativa, la variable dependiente se suele llamar variable, predictora, consecuente o criterio. ¿Qué es tu criterio?
¿Y todas opináis lo mismo? ¿Recordad que os dije que este tema de la nomenclatura? La variable dependiente. La variable dependiente es la criterio o pronóstico. La predictora sería la independiente en la estrategia, cuando hablamos de una estrategia no manipulativa, la independiente es la predictora y la dependiente es la criterio o pronóstico. ¿Vale? Por eso sí que os decía, y de hecho en la presentación de hoy, que os acompañaré junto con la grabación de la clase, en el esquema yo lo amplío un poquito para que vierais la nomenclatura diferente cuando hablamos de manipulativa, no manipulativa, para que no confundáis, ¿vale? Pero sí que es criterio o pronóstico. Aquí solo pone criterio, pero sería la criterio, ¿vale? ¿En casa estáis de acuerdo también? Vale. Pregunta 8, un poquito más larga, si alguien quiere leer. ¿No? Vale. Sí.
Tengo una duda. Cuando supone no les poner no sé qué, al, o así como para las
cosas? Vale, en el capítulo 11 lo tendréis más claro, pero ICOL o UICOL son el primer apellido del primer autor y colaboradores, que por norma APA es porque ya hay más de dos. APA 7, además. Normas APA 7, hay más de dos autores en ese trabajo y se escribe ICOL o ICOLS en español. Y ETAL es la versión en inglés, cuando se escribe en inglés. Aquí he mezclado un poco, aquí tendría que estar escrito en español como Levi y ICOLS. Y colaboradores, significa. Claro, pero la palabra clave aquí, hay una palabra clave que os indica qué tipo de selección sería en este caso, y es, se inscribieron ellos, efectivamente, fueron voluntarios, con lo cual es no probabilística. Es no probabilística porque es que se inscribieron ellos, o sea, fueron voluntarios. Y en este caso, pues es un muestreo de, vamos, de tipo, vamos, por conveniencia, porque fue lo, según iban apareciendo, según iban inscribiéndose, empezaron a formar parte del estudio. Y de hecho, os he puesto todo el texto, un poco para haceros pensar también un poco más, porque sería como se fueron añadiendo participantes, podríamos considerarlo hasta un poquito, ya por ir un poco más allá, aunque no lo pregunten, un poco como polietápico, un muestreo polietápico por el hecho de que empezaron unos voluntarios y hasta parece que sugiere que de boca a boca fue pasando y se fueron añadiendo, o sea, más en, que sería primero como de conveniencia y pasaría como bola de nieve, iría uniéndose participantes boca a boca. Podría ser, ¿vale? Un poquito por darle un poco vueltas a este enunciado. ¿Vale? Pregunta 9. ¿En casa con todo claro? Vale. En el muestreo por cuotas, la selección de los participantes, se obtiene una muestra total formada por submuestras elegidas al azar. No es aleatoria. Se realiza siguiendo el criterio de accesibilidad. No es aleatoria. Efectivamente, sencillamente está clasificado como un muestreo no probabilístico. Vale, el anterior hemos marcado que era también no probabilística. Lo hemos marcado toda. Pregunta 10. La unidad de investigación y servicio de pediatría de un hospital pretende evaluar la influencia del contacto físico de la madre con el niño prematuro durante su ingreso sobre la frecuencia de respuestas consideradas patológicas que estos emiten. Una vez que los padres fueron informados del objeto y procedimiento de la investigación, se les solicitó el consentimiento informado. ¿Puede considerarse que en esta investigación se han tenido en cuenta algunos principios éticos? Sí, definitivamente, ¿no? El prematuro, el niño prematuro es menor, se ha pasado consentimiento a los padres, que tienen derecho a poder darlo ellos. El niño en ese momento pues no puede también afirmar, así es que sí se han tenido en cuenta un consentimiento informado. Si por necesidades de la investigación a un grupo de participantes, independientemente de su ejecución en las pruebas, se les hace creer que sus resultados son bajos o negativos, los participantes deben haber sido informados previamente de que van a participar en una investigación en la que se maneja el engaño como parte del procedimiento. B. El investigador deberá informarles lo más pronto posible sobre la no veracidad del dato que han recibido y el carácter simulado de la situación. Esta situación no se considera estrictamente una forma de engaño porque en algunos casos el resultado real podría haber sido parecido al simulado. La B. ¿Sí? ¿De acuerdo? Efectivamente. Se admite el engaño, pero cuanto antes informemos a los participantes del objeto de la investigación y los resultados, muchísimo mejor. ¿Vale? Pues enviaríamos la encuesta, veríamos los resultados y, bueno, en principio, pues sí, un 100% porque hemos contestado entre todos y hemos contestado las correctas. ¿Vale? Si ha habido alguna duda, pues repasadla, revisadla. De todas formas, mirad más exámenes porque a lo mejor encontráis algún otro tipo de preguntas, pero estas van a ser más o menos de este tema las que vais a encontrar. ¿Vale? Entonces, ya con la tarea así un poco general de este bloque, la semana que viene volvemos sobre algunas de ellas. Y ahora sí que ya pasamos al capítulo 3, con el que finalizamos el bloque. Que es validez de las conclusiones en la investigación. Vale. Este capítulo sí que se inicia con un ejemplo claro de lo que significa evaluar la validez, que es cuando lees un informe de investigación y te haces preguntas sobre hasta qué punto es real las conclusiones a las que llega, o por lo menos nos podemos fiar o podemos considerar que son correctas esas conclusiones a las que llegan. Y no solamente cuando lees un informe de investigación, y es que basta a veces cuando salen noticias en la prensa o en la televisión sobre algún estudio psicológico, que van ahí a la conclusión y la ponen así como en grandes titulares, como que han descubierto algo maravilloso, pero no te dan los detalles de cuál ha sido el procedimiento, y siempre pues te preguntas un poco cómo han llegado a esas conclusiones, ¿qué confianza puedo darle a esa conclusión a la que han llegado y que están ya vendiendo en titulares inmensos? Fijaros, pues si veis alguno ya lo veréis, y decir, bueno, pues habrá que leer el estudio completo, ¿no? Para evaluar la validez de esas conclusiones. Pues eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Los diferentes aspectos de la validez de las conclusiones de una investigación y cómo evaluarlos, considerando la validez de las conclusiones de una investigación como un juicio sobre el grado de seguridad con el que una inferencia se puede considerar cierta por estar basada en evidencias relevantes. Pues no es más ni menos que juzgar que las evidencias de esa investigación son suficientemente relevantes como para considerar que las conclusiones son acertadas. ¿Vale? Vamos a hacer ahí un poco de jueces y decir, pues efectivamente, hay evidencias de que esto puede ser así, como concluyen. ¿Vale? Pero no es algo absoluto, no es todo nada, no es si es en esta investigación sus conclusiones son válidas o no lo son. ¿Vale? Puede haber grados, dependiendo de que se cumplan algunos aspectos de esta validez más que otros, habrá una graduación. No vamos a decir totalmente válidos o totalmente inválidos. Por eso pues vamos a analizar pues los componentes de esta validez y vamos a ir uno por uno para ver cómo los identificaríamos y cómo podríamos salvar esas amenazas al plantear esa investigación. Pues ver en cada paso cómo podríamos enfrentarnos a esas amenazas entendidas pues como esos pequeños errores y limitaciones de cada uno de los procedimientos que pueden poner en cuestión la veracidad de las conclusiones a las que lleguemos. ¿Vale? ¿Cuáles son estos aspectos? Estos cuatro aspectos de... Bueno, primero, más que nada, saber por qué es necesario saberlo. Lo primero, pues para anticiparse y planificar bien los procedimientos y los controles necesarios para evitar esas amenazas a la validez de la investigación. Y lo segundo, simplemente por aumentar la capacidad de análisis crítico, pero tanto cuando estás haciendo una investigación y tú mismo tienes que extraer unas conclusiones de tu estudio, como cuando estás valorando el de los demás. Muy importante que estar leyéndolo y no decir todo cierto lo que me están contando. No, no, pues hay que ser un poco crítico y decir, ya, pero es que aquí le ha faltado un control o fíjate esta muestra. Que seáis críticos en ese sentido, ¿vale? Antes de decidir, pues sí, estas conclusiones son correctas, ¿vale? O incluso las vuestras propias, cuando tengáis vuestros propios datos, decir, no lo voy a vender como, bueno, pues si fuera maravilloso porque yo soy consciente de las limitaciones que tiene en cuanto a validez ese estudio. Vale, pues como decía, sus componentes son 4. El tema de la validez es bastante más amplio, pero bueno, yo creo que con que estas 4 las tengáis claras, yo creo que es un buen punto de partida. Y son la validez de constructo, la validez interna, la validez de conclusión estadística y la validez externa, ¿vale? Complementarias entre sí y a veces pues un poco incluso chocan entre sí, ¿vale? Ahora lo veremos. Vamos a ir una por una y vamos a ver qué significa cada una de ellas. Bien, pues empezando un poco en orden, por el orden que se seguiría en cuanto a toma de decisiones en el proceso de investigación. La primera sería la validez de constructo y tiene que ver con el grado de aplicación, o sea, con el grado de confianza en que los resultados que encontramos respecto a los constructos que estamos estudiando son válidos para aumentar o por lo menos para que repercutan en la teoría sobre esos constructos estudiados. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Os acordáis de esta diapositiva? La vimos el primer día, creo recordar, cuando hablábamos de cómo se pasa de un constructo, de algo inobservable a una variable observable que sí se puede medir. Cuando hablamos de validez de constructo, estamos hablando de este proceso precisamente, y es que el proceso de pasar del constructo a variables observables sea correcto porque se han identificado bien las dimensiones de ese concepto, se ha decidido correctamente el instrumento que se va a utilizar para medir ese constructo. No hay confusiones en cuanto al constructo. No se está midiendo algo que no sea ese constructo porque pues, se ha revisado bien la literatura. Con lo cual, pues se tiene constancia de cuáles son los parámetros que hay que medir de ese constructo. O si es algún constructo nuevo, pues hemos sido muy conscientes de asegurarnos de cuáles son esas dimensiones que vamos a medir. ¿De acuerdo? Pues esto, con esto tiene que ver, con este proceso, realizar bien este proceso, es lo que implica la validez de constructo, el identificar bien esas dimensiones del constructo que se quiere medir, que se quiere estudiar, ¿vale? Y volvemos pues a ver cuáles serían entonces las posibles amenazas, los posibles errores que se podrían cometer en este sentido, ¿de acuerdo? La primera sería, como he dicho, la inadecuada comprensión y definición de esos constructos. Pues no se ha hecho bien la búsqueda bibliográfica para definirlo correctamente, o es muy novedoso y no sabemos muy bien definirlo, pero vamos, en cualquier caso ese fallo nos puede llevar a no considerar aspectos relevantes para su estudio, a hacer inferencias incompletas, ¿de acuerdo? Porque no está bien definido esos constructos. También puede ocurrir que no se evalúen correctamente, no se elijan las herramientas, los instrumentos adecuados para medirlos. Con lo cual, pues también las inferencias podrían también ser incorrectas en este caso y estas conclusiones del estudio pues no se podrían aplicar exactamente a ese constructo porque no estarían enriqueciendo la teoría. Y una tercera de las amenazas tiene que ver con la reactividad de los participantes, con el hecho de que los participantes puedan intentar adivinar la hipótesis, tengan cierta deseabilidad social, que se llama, que es el hecho de que ellos piensen que tienen que responder algo para quedar bien, así sin más. Con lo cual, pues, nos están dando una información incorrecta de esos constructos, incluso también por las expectativas del experimentador, que a lo mejor, pues, de forma inocente, pues, está un poco guiándoles sus respuestas. O en ese sentido, pues, Cualquier influencia de este tipo puede darnos, llevarnos a conclusiones incorrectas sobre el constructo y disminuir esa validez sobre las conclusiones que repercutirán, como digo siempre, en que no nos llevarán a saber más sobre ese tema. Vale. ¿Cuáles serían las estrategias para cada una de estas amenazas? Pues en cuanto a la inadecuada comprensión de la y definición de los constructos, es un correcto análisis de estos constructos y de sus dimensiones, ya digo, como sobre todo muchas veces revisión bibliográfica, porque ya se conocerá algo sobre ellos. Sobre si una adecuada evaluación, pues intentar elegir siempre indicadores correctos del constructo y de los instrumentos que los evalúan de manera más fiable. Y en cuanto a la reactividad de los participantes, pues siempre intentar planificar cualquier contacto con ellos, reduciendo cualquier interacción que podamos tener con ellos para evitar un poco ir dirigiendo sus respuestas. Evitar evaluaciones pretratamiento si no son necesarias también, para no irles dando pistas que les lleven a adivinar mejor o creer que adivinan la hipótesis y responder como ellos piensan que deben responder. Utilizar grupos control placebo y utilizar procedimientos ciego y doble ciego. Ciego porque los participantes no conocen ni el objeto de la investigación ni el grupo al que pertenecen, y doble ciego porque ni lo saben ni los participantes ni el investigador que está realizando las pruebas y que está analizando los datos, con lo cual pues no está sesgado hacia encontrar unos resultados u otros, o los participantes a comportarse de una manera u otra. ¿De acuerdo? ¿Queda claro entonces este concepto de la validez de constructo? Vale. Pues sí que antes de pasar a la siguiente, a ver, esto cada vez más lento, la conexión. Va muy lenta.
¿Hay otro procedimiento para saber en el caso de hacer un procedimiento doble ciego?
Sí.
¿Hay como más adecuados para saber a qué persona puede destinar a un investigador?
Hombre, ¿a quién destinar? Hombre, a ver, alguien ha tenido que diseñar y planificar la investigación. A lo mejor lo ha hecho en colaboración. Claro, ¿que a quién designas como investigador? Que no tenga además, que no sepa ni las hipótesis. Claro, ¿alguien preparado? ¿Alguien que conozca? Claro, tiene que ser alguien preparado para pasar esas pruebas. Pero claro, evidentemente, si es psicólogo, a lo mejor puede llegar a incluso adivinar un poco también. Pues claro, tendrás a lo mejor que recurrir a algún colega, a algún compañero que no le expliques tu hipótesis, pero bueno, claro, él pase las pruebas y no sepa ni los grupos ni qué es lo que estás intentando investigar. ¿Vale? De hecho, vamos, yo tuve un caso de un compañero que tuvo que codificar unos vídeos de ratas que hacían conductas y no podíamos decirle ni qué grupos eran, ni qué era lo que estábamos intentando hacer y que no se nos escapara nada porque era como, tenía que ser ciego totalmente para no ir buscando las conductas que nosotros pretendíamos buscar. Lo que se hace es cuando hay a lo mejor dos personas que recogen datos, es que lo veréis en psicometría, es ver el grado de coincidencia entre los datos que ha recogido un investigador y otro. Ver el grado de concordancia entre uno y otro, para ver si efectivamente pues están observando lo mismo, están recogiendo los mismos datos. Eso lo veréis en psicometría, posiblemente. Vale. Sí que os quería comentar, yo lo traigo así un poco como ejemplo, por si os interesa, para que veáis lo importante que es el tema de operativizar bien los constructos y saber lo que medir, porque lo leí hace nada y os lo pongo así rápidamente. Es un artículo que ha salido hace poquísimo, vamos, se ha publicado este año, y precisamente habla de un constructo, que es la agilidad. ¿Qué es? ¿Cómo se mide? ¿Y cómo usarlo? ¿Para que veáis cómo es de actual el tema de hay que saber bien lo que es un constructo y cómo utilizarlo y cómo medirlo? Porque en este artículo hablan de que es importante por el hecho de que la agilidad bien definida, pues, y bien comprendida y bien medida, pues puede ayudar a que las personas en el ámbito educativo adquieran capacidades mucho más rápido si entendemos bien este constructo de agilidad y se puede estudiar con más detalle, midiendo bien sus dimensiones. ¿Vale? Es así como un poco de ejemplo para que veáis que, vamos, a día de hoy no es que esté todo definido, sino que se sigue intentando definir bien los constructos para poder utilizarlos al fin y al cabo, pues en la práctica, para que sean de utilidad. ¿Vale? Y volvemos otra vez al capítulo porque vamos a... Ay, no, se ha puesto otra vez en el cuestionario. A la validez interna. Validez interna, que es el grado de seguridad que podemos tener respecto a la relación entre las variables que estamos estudiando sea de causalidad. O sea, que una de las variables sea la causa de la otra. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues esto prácticamente es como decir que solamente en principio se podría aplicar a investigaciones experimentales o cuasi experimentales, que son las que intentan, de hecho, pues encontrar este tipo de relaciones causales. ¿Vale? Bastantes amenazas a la validez interna, si es que vamos un poquito más rápido. La primera y la más evidente es que sea ambiguo el decir que una es la antecedente y otra es la consecuente. Si no podemos asegurar que hemos manipulado una temporalmente antes de ver sus consecuencias, pues no podemos hacer una inferencia segura de que haya una relación de causalidad. Y si esto es así, si esa investigación pues no permite esa relación de contigüidad temporal, pues prácticamente pues no podemos asegurar que exista una validez interna en ese sentido en las conclusiones que se han extraído. ¿De acuerdo? ¿Cómo se controlaría? Pues siempre que manejemos la variable independiente, que tengamos constancia de que la hemos manipulado y que después hemos observado sus efectos en la dependiente, pues esto nos puede asegurar que efectivamente hay una relación causal. ¿De acuerdo? Selección diferencial, otra de las amenazas. Al seleccionar los participantes, pues no nos hemos asegurado de que los grupos sean equivalentes. Y al aplicar los tratamientos, pues no podemos asegurar, al no ser equivalentes esos grupos, que las conclusiones o que los efectos que hemos encontrado sean debidos a la manipulación de la variable independiente, porque esos grupos no eran iguales. Había ahí algún elemento que no hace que no sean iguales. Estén pues descompensados en algún sentido y no podamos asegurar esa relación de causalidad entre las variables. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos puede permitir controlarlo? Pues sobre todo la aleatorización, crear los grupos para comparar las condiciones de forma aleatoria, bloques y equiparación, que son técnicas que vamos a estudiar en el capítulo siguiente, y el sujeto como control de sí mismo, es decir, la estrategia intrasujeto o intragrupo, cuando es el propio sujeto el que pasa por todas las condiciones, ¿vale? Pero esto pues ya lo vamos a ver la semana que viene, pero que sepáis que son las técnicas de control principales para que no haya una selección de participantes de diferencial y los grupos queden desequilibrados. Más amenazas a la validez interna. La pérdida de participantes, o lo que también veréis por ahí que se llama la mortandad experimental, que no es que se nos mueran, pero es que, bueno, pues por cualquier razón, los participantes dejan de estar en el estudio. Hay grupos que pueden quedar desequilibrados también y las conclusiones que podamos extraer pues pueden no ser debidas al efecto de la variable independiente, sino a que se han perdido participantes, en sobre todo si esto influye en algún grupo en especial. Con lo cual, pues hay que evitar que los estudios se prolonguen demasiado para que no favorecer que los participantes abandonen. y bueno, seguirlos correctamente para bueno, pues que ellos quieran seguir participando. Y bueno, es algo que también puede suceder cuando es el propio sujeto el que pasa por todas las condiciones, simplemente porque se canse, porque se aburra y porque abandone, porque ya lleva demasiadas condiciones por las que ha pasado y decide abandonar, ¿vale? Pues hay que controlarlo intentando no prolongarlo demasiado para que no se aburra ni se vaya. La regresión a la media es cuando, bueno, pues porque en nuestro tipo de estudio queremos participantes que sean extremos en algún sentido, digamos, pues queremos que sean extremos en ansiedad porque vamos a hacer un tratamiento, extremos en sus puntuaciones un test de memoria porque es baja, porque queremos mejorarla, lo que sea. Tienen alguna puntuación extrema, pero a lo mejor pues no se ha medido en un momento. Y después de hacer el tratamiento, vemos que efectivamente ha funcionado. No podemos estar seguros porque a lo mejor esos participantes que son extremos, con puntuaciones extremas, pueden volver a la media, regresar a su valor medio, si en el momento en que se midió pues están bajo una circunstancia especial que hizo que tuvieran esos valores extremos. Como no se puede descartar, lo mejor para enfrentar esta amenaza es intentar tomar por lo menos un par de medidas, hacer una media y asegurarnos de que efectivamente son extremos y que no ha sido una situación puntual, ¿vale? Por eso, porque a lo mejor decimos, bueno, pues mira, ha recuperado valores medios, ¿no? Pero es que no era extremo, ¿vale? Sencillamente, pues empezaste en un mal momento y no es el efecto del tratamiento, no puedes concluir que haya habido una relación causal. Y más amenazas, seguimos con amenazas a la validez interna. Sí, deciros que sí que habréis visto que en el capítulo, mientras carga, porque es que va lentísimo, hay un esquema que yo creo que tenéis que tener en mente, que tenéis que grabaros en el resumen final, que yo creo que es súper significativo para que las podáis diferenciar. En un vistazo podéis ver cada una de estas amenazas. Vale, una amenaza más para la validez interna, la instrumentación. Son cambios en la forma o precisión de las medidas que afectan de manera diferente a las condiciones de tratamiento. Es decir, pues se cambia el instrumento con el que se mide una variable de un grupo a otro o las medidas son más precisas en un grupo que en otro. Esto pues es, por ejemplo, ¿cómo deciros? Pues, por ejemplo, que un investigador esté pasándole un cuestionario, una prueba a un grupo y luego le pase otro investigador el mismo cuestionario a otro grupo. A lo mejor uno no lo está pasando correctamente y las medidas no son igual de precisas en un grupo que en otro. Pues ahí ya tampoco podríamos asegurar que efectivamente pues se va a confundir el efecto de esa manera diferente de tomar las medidas, de esa falta de precisión en uno de los grupos, con el efecto de un tratamiento. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues, y lo veremos después, esto es cuando afecta, la instrumentación es cuando afecta a un grupo u otro, no en general, porque cuando se reparten esos errores de medida, ya lo vamos a ver más adelante con la validez de la conclusión estadística, ¿vale? Pero cuando ese fallo en la toma de las medidas o el cambio del instrumento de medida de un grupo a otro afecta de manera diferente, hablamos de instrumentación y sería pues intentando no cambiar el instrumento o hacerlo todo en las mismas condiciones para los participantes y sobre todo pues que sean instrumentos de medida con una calidad métrica y que sean fiables, que estén bien calibrados, que estén si son cuestionarios, test, que estén estandarizados, si son instrumentos físicos, pues, que estén calibrados, que se comprueben cada X tiempo, que son correctos. ¿Vale? Porque aquí normalmente siempre hablan de instrumentos psicométricos, pero bueno, la verdad es que en psicología tenemos muchísimos instrumentos para medir variables físicas que también hay que cuidar que sean precisos. Vale. Una amenaza más es la historia, lo que puede ocurrir durante la investigación a los participantes. Que ocurra algún hecho que efectivamente pueda estar influyendo la medida de la variable dependiente, que no lo sabemos y pensamos que ha sido nuestra variable, la manipulación de la variable independiente la que ha producido esos cambios, cuando ha ocurrido un hecho que no preveíamos y es el que ha ocasionado esas diferencias en la variable dependiente. Pues esto difícilmente ocurre en los experimentos puros, que son más de laboratorio, donde las situaciones son más controladas que en los cuasi experimentos, precisamente porque tienen lugar en situaciones naturales, ¿vale? en el ambiente natural de los sujetos. Y bueno, pues técnicas de control experimental para la historia es la limitación, la constancia y el equilibrado, también, que veremos la semana que viene, y sobre todo el uso de grupos control en los que podamos comprobar que efectivamente, pues si ha habido algún cambio de historia, pues que se vea también reflejado en ese grupo y que veamos si en el que tenía el tratamiento hay alguna diferencia adicional, que efectivamente nos indique que ha habido un efecto del tratamiento, ¿vale? Y todavía algunas amenazas más a la validez interna, que es la maduración, que no es exactamente lo mismo que la historia. La maduración es los cambios que ocurren en el sujeto por el hecho de ir madurando, de ir creciendo, de que sus capacidades, sobre todo cuando son niños, cuando están en etapas de desarrollo, que bueno, pues sus capacidades cognitivas van aumentando y a lo mejor pues ese estudio se prolonga. Y cuando intentamos medimos la variable dependiente, una medida mejor pre y una medida post, pues si ha habido efecto del tratamiento, lo que pasa es que el niño ha madurado y ha conseguido hacer mejor la tarea porque sus capacidades cognitivas han aumentado. De acuerdo, con lo cual, pues lo mismo, es intentar no prolongar ese estudio durante esas etapas críticas del desarrollo y también los grupos control para ver si efectivamente hay alguna diferencia entre esa maduración y el tratamiento. ¿De acuerdo? Y una amenaza más es la repetición de las pruebas. Cuando una prueba se aplica en diferentes momentos, el sujeto pues puede sensibilizarse o puede aprender a responder a esa prueba, lo cual pues a lo mejor no es tanto el efecto del tratamiento que se le haya dado como el hecho de que está aprendiendo a responder a esa prueba. ¿De acuerdo? Lo cual, sí. Sí, hombre, luego hay que decirles que, o sea, luego hay que explicarle todos esos pequeños aspectos. O sea, si efectivamente haces un cambio de prueba, para que ellos un poco también no... Claro, efectivamente, pues sí que hay que explicarles después si se les está engañando un poco, no se les está contando todo lo que implica el estudio, sí que hay que decirle todas las condiciones que han significado, si una efectivamente estaba dentro del estudio, la otra simplemente era distractora. Sí, hay que contárselo, hay que decírselo, hay que explicárselo. Y... Pero bueno, normal es que sí, es valorar si eso nos beneficia en la investigación, que haya medidas pre y sabiendo que el individuo puede sensibilizarse, ¿vale? O aprender a responder. Y bueno, pues se aplican las técnicas propias de las estrategias intragrupo, es decir, cuando los mismos sujetos pasan por las mismas condiciones. Que sean intervalos entre las sesiones para un poco evitar ese aprendizaje. Y una técnica muy importante que veremos la semana que viene, que es el contrabalanceo del orden de las pruebas. Es decir, que pues, si un sujeto va a pasar varias pruebas, pues A, B, C, pues que otro pase el B, C, A. Lo veremos la semana que viene, cuáles pueden ser esos contrabalanceos y cuáles pueden ser esos cambios de orden para intentar controlar esta amenaza a la validez interna. ¿De acuerdo? Y vamos a pasar a la tercera de los aspectos de la validez, que es la validez de la conclusión estadística, que es, en este caso tiene que ver con el grado de credibilidad que le damos a las inferencias estadísticas sobre la relación entre las variables. Es decir, que si nos haya dado unos resultados estadísticos, y con qué confianza podemos considerar que efectivamente reflejan que hay una relación real entre estas variables. Pues vamos a ver cuáles son las amenazas a esta validez de la conclusión estadística y a sus estrategias de control más habituales. Uno de los errores de medida, y hemos hablado antes de cuando hemos hablado de instrumentación, y es el hecho de que las medidas sean poco fiables por el instrumento, por la falta de precisión al tomar las medidas. Y los errores de medida ocurren cuando son aleatorios y se reparten aleatoriamente entre las condiciones de la investigación. Pero bueno, esto puede llevar a extraer conclusiones erróneas, el hecho de que haya errores aleatorios. Nuevamente, el uso de herramientas de calidad métrica, fiables y válidas, sería una estrategia de control. Y sobre todo, para evitar esos errores, el manipular los datos, el codificarlos, el grabarlos correctamente. Y esto implica un tratamiento correcto de los datos. Y de hecho, a mí me gusta mucho particularmente, hay gente muy interesada en lo que es el tratar bien las bases de datos para que estén lo más limpias, lo más correctas y no haya errores que puedan interferir en las conclusiones que se extraigan. ¿De acuerdo? Lo que es el tratamiento de bases de datos es muy, muy importante. El cuidado de cómo se pasan esos datos, cómo se transcriben, cómo se codifican y se guardan. Otra amenaza es la restricción del rango de variabilidad. Es lo que llaman efecto techo, efecto suelo, cuando los valores de la variable dependiente son los más altos o los más bajos, porque sea una prueba difícil o fácil. Vale, esto puede ocasionar que no encontremos una relación entre las variables, porque ese rango tan pequeño de la variable dependiente nos puede impedir encontrar relaciones entre las variables. ¿Cómo evitamos ese efecto techo, ese efecto suelo de la dificultad o la facilidad de las pruebas? Pues con estudios pilotos, que vamos a pasar una prueba, no lo tenemos claro, pues vamos a coger unos pocos participantes, vamos a pasarla y vamos a evaluarla antes de utilizarla en la investigación real, ¿vale? Para ver si es muy fácil, muy difícil o si nos está indicando lo que nosotros queremos. O tenemos un rango de variabilidad suficiente como para detectar que pueda haber relaciones con respecto a la variable independiente, con la variable que manipulamos. Y algunas amenazas más, son la ineducación de las pruebas de las estadísticas. Desde luego eso está claro, y es que según el nivel de medida de las variables, según los objetivos del estudio, vamos a elegir unas pruebas estadísticas u otras. Hay que elegirlas correctamente. Si las elegimos de forma incorrecta, podemos infraestimar o sobreestimar el efecto del tratamiento de la variable independiente sobre la variable dependiente. Os ponen algunos ejemplos en el libro que no es necesario que les prestéis mucha atención, porque esto pues lo machacarán mucho en diseños de investigación. Cuál es el estadístico y cuál es la prueba correspondiente, dependiendo de las características de los datos. ¿Vale? Pero de momento saber que es una de las amenazas a la validez de la conclusión estadística, elegir mal esos estadísticos, esas pruebas, para analizar los datos, para analizar la relación entre las variables. Y ya por último en este apartado, la baja potencia estadística de las pruebas utilizadas. Una prueba estadística con baja potencia puede no revelarnos una relación significativa entre las variables, ¿de acuerdo? Y esta baja potencia estadística está muy relacionada con el tamaño de la muestra, pero también con el estadístico utilizado, con el tamaño del efecto y con la variabilidad, que los datos sean más o menos variables, ¿de acuerdo? Aquí son muy breves y solamente hablan de que el tamaño de la muestra sea el adecuado, aunque hay que decir que, y volviendo un poco al tema de la ética de la investigación, que a veces una de las estrategias un poco así de engaño en la investigación es aumentar la muestra hasta que los resultados son significativos. ¿Vale? O sea, que es una un poco trampa, es decir, una muestra adecuada sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta que tus resultados son significativos? Pues también estás engañando un poco porque sí. Y lo, vamos, si lo aprenderéis a través de análisis de datos, es que si aumenta suficientemente la muestra, cualquier prueba llega a ser significativa. Si la aumenta suficiente, al final va a apoyar tu hipótesis. Así es que, bueno, tamaño de la muestra adecuado, en principio, para el estudio. Eso, pues hay muchísimos artículos sobre ello y mucha discusión sobre cuál es el tamaño adecuado de la muestra, ¿eh? Vale, y por último, la validez externa, que se refiere a, bueno, pues esas conclusiones que hemos extraído, muy bien, valen para esta muestra, para esa situación, para esas medidas, pero ¿hasta qué punto nos vale para otra muestra de la población, de esa misma población, para otras situaciones o incluso para otro tipo de medidas? Pues esto es lo que nos señala el análisis de la validez externa de las conclusiones de una investigación. Y esta validez externa tiene dos amenazas principales, que son, la primera es la composición de la muestra, que sea representativa, porque si no es representativa, sus resultados no se podrán extender a la población, que es precisamente lo que queremos hacer con los métodos de inferencia estadística. Queremos pasar de ese parámetro en la muestra a la población, saber cuál sería el comportamiento en la población a partir de esa muestra. Pues si esa muestra no es representativa, difícilmente vamos a poder extenderlos. Pero bueno, sobre todo es la interacción de esa composición de la muestra con el propio tratamiento. ¿De acuerdo? Es lo que se llama interacción de selección. Interacción de selección por tratamiento, ¿vale? Importante. No solamente la muestra, sino el tratamiento que se le dé a ese grupo en concreto, que puede dar lugar a resultados idiosincrásicos que no se puedan extender a otros grupos similares de la misma población. Por lo tanto, pues intentar siempre como controlarlo intentando que esa muestra sea representativa, ¿de acuerdo? Para esa intervención que se va a realizar. Pero también la interacción de ese tratamiento con la situación de estudio puede ser una amenaza a la validez externa, ¿de acuerdo? Puede haber muchas situaciones en las que una determinado tratamiento en una situación experimental de ruido, iluminación, puede influir en los resultados, en esas conclusiones que extraemos y que no se puedan extender para ese tratamiento en otra situación que no se hubieran dado esas condiciones físicas o situacionales, ¿no? Como ha ocurrido ese experimento. Con lo cual, pues, estamos hablando, por un lado, de la validez externa poblacional, cuando estamos hablando de que la muestra sea representativa, y la validez externa ecológica, cuando estamos hablando de la situación. Intentar que esa situación sea lo más parecida a la situación donde ocurriría el fenómeno en realidad y, replicarlo en varias situaciones para ver si efectivamente encontramos los mismos resultados y podemos concluir que existe relación entre las variables. Esto en cuanto a la validez externa. Y aquí, pues, terminaríamos este capítulo un poco ya, nunca mejor dicho, recapitulando y considerando de nuevo que la validez no es todo nada, es cuestión de grados, que al aplicar un método u otro vamos a favorecer una validez quizá a costa de otras, siempre va a ser un poco balancearlo, porque cada uno de ellos nos va a ofrecer ventajas e inconvenientes, ¿vale? Por ejemplo, pues, y como lo veréis, la metodología experimental precisamente es la que nos va a asegurar la validez interna, pero es la que menor, o sea, o la que más acusa de menor validez ecológica por las situaciones artificiales de laboratorio, que es de lo que se suele siempre acusar, con lo cual pues veis que gana por un lado, pierde por otro, y eso siempre pues habrá que tenerlo en cuenta, esas fortalezas y debilidades de cada método, pues para controlar aquellas que nos favorezcan menos. Pero bueno, en principio pues la validez no está en el propio método, sino en las decisiones que toma el investigador cuando ya ha